Muy buenas tardes. Esta es la traducción del servicio vespertino de la Iglesia Harper, correspondiente al 14 de mayo, basado en Salmos capítulo 9. Deseo que Dios les bendiga. El Festival de la Canción de Eurovisión se celebró anoche en Liverpool. Casi se llevó a cabo en Glasgow, al otro lado del río. Es una oportunidad para que las naciones de toda Europa y algunas fuera de Europa envíen una canción cada una y voten cuál es la mejor. Rara vez es la música de la más alta calidad, pero lo que se tiene es variedad. Y eso lo hace interesante y a veces complicado. ¿Cómo juzgas una canción que tiene un estilo totalmente diferente al que estás acostumbrado? ¿Cómo valoras las letras cuando están en un idioma que no te es familiar? Y estas son las dificultades que tenemos cuando llegamos a estudiar los salmos. Recuerda que son canciones. Están escritos para ser cantados. Sin embargo, el estilo de canto es algo que solo podemos adivinar. El estilo de la poesía tampoco es al que estamos acostumbrados. En lugar de coplas que riman, la poesía hebrea tiene declaraciones repetidas o a veces contrastantes. La métrica es difícil de calcular porque las palabras traducidas tienen longitudes diferentes a las originales. Pero estas son canciones. Tienen ritmo y patrón. Tienen expresión y progresión y variedad. Ya hemos leído los primeros 8 salmos y nos hemos encontrado con algunas palabras que no conocemos. Hablamos de Selah, pero hay muchas otras instrucciones. El Salmo 4 es para instrumentos de cuerda. El Salmo 5 es para pipas. 6, 7 y 8 nos dan Sherminit, Shikashion y Gitit. La introducción al Salmo 9 dice, según Mutlaven. Algunas versiones de la Biblia traducen esto como con la melodía de la muerte del Hijo, pero realmente no estamos seguros de si son melodías, instrumentos, estilos o algo más. Lo que está claro es que no todos los salmos sonaban igual. Debemos recordar eso cuando expresamos nuestros sentimientos acerca de nuestras propias canciones de alabanza. El salmo que estamos viendo esta noche también sigue otro patrón. Cada uno de los versos comienza con una letra del alfabeto hebreo, comenzando con Aleph, luego Bet, luego los demás. No es totalmente consistente y uno se pierde, pero el patrón está ahí. Y este patrón continúa en el Salmo 10. En algunas traducciones de la Biblia, los Salmos 9 y 10 se presentan como un solo salmo. Por último, tenga cuidado con la progresión y los temas en nuestro salmo. Veremos un patrón familiar que se usa en muchos salmos, ya que comenzamos con la alabanza. Pasamos a confiar en la providencia de Dios, suplicamos ayuda en nuestra situación y luego encontramos seguridad en el conocimiento de que Dios ha escuchado. Y a lo largo de este salmo veremos el tema de Dios como juez una y otra vez. Estructura. Este salmo se divide en varias estrofas. representadas principalmente en nuestras Biblias ESV por pares de versículos, con la excepción de los versículos 17 y 18, que se presentan solos. Para cada estrofa, parece que David se concentra en diferentes pronombres y los seguiremos a medida que avanzamos. Alabanza. David comienza con alabanza y usa el pronombre personal yo, mientras canta al Señor, tú. Versículo 1 y 2. Yo daré gracias. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas mis maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. David comienza esta canción con cuatro lo haré. Antes de llegar a cualquiera de sus preocupaciones o peticiones, está decidido a alabar al Señor. Él da gracias con todo su corazón, nada reservado. David está dispuesto a alabar a Dios. Cuente las obras de Dios. ¿A quién le está contando? Él mismo, Dios, los de alrededor. Alégrate. David está decidido a encontrar su gozo en el Señor. Cante alabanzas, porque sabe que Dios lo merece. ¿Con qué frecuencia nuestro primer pensamiento es alabar y regocijarnos en el Señor? Sobre todo en momentos de preocupación o de gran necesidad. Podemos primero acercarnos al Señor y decirle, eres grande, me deleitaré en ti. Confianza. Después de este gozo comienzo, David continúa confiado en el Señor. Puede mirar lo que el Señor ha hecho y saber que tiene asegurada su ayuda. Versículos 3 y 4. Mí. ¿Cómo me ha ayudado Dios? Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Aquí David habla de mis enemigos y mi justa causa. Tiene un testimonio personal de la fidelidad de Dios en su propia vida. Ha visto a sus enemigos rechazados y derrotados. Ha visto a Dios lidiando con los injustos cuando David ha asumido una causa justa. Por supuesto, David también ha conocido la misericordia de Dios cuando él mismo ha pecado. Cuando pensamos en un juez, vemos a alguien que condena o alguien que defiende. Depende de qué lado estemos, ¿no? Dios es el juez perfecto que defiende el caso de los justos y condena a los injustos. Versículos 5 y 6. ¿Cómo ha tratado Dios con mis enemigos? Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. A medida que continuamos mirando la justicia de Dios, vemos su efecto sobre los impíos y escuchamos la palabra ellos o ellas. Las naciones, los impíos, su nombre, el enemigo, sus ciudades, la memoria misma de ellas. ¿Cuál es el castigo para los declarados culpables por el juez. Es destrucción. Destrucción de su gente, sus ciudades, su nombre, incluso la memoria de ellos. Hay personas de las que no sabemos nada porque Dios las ha eliminado por su maldad. Versículos 7 y 8. Él, la justicia eterna de Dios. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. En contraste con su destrucción, David pasa el estado eterno al estado eterno del Señor. Leemos que se sienta en su trono para siempre. Ha establecido su trono. Juzga al mundo y juzga a los pueblos. ¿En qué pensamos cuando pensamos en un rey? Acabamos de tener una coronación en nuestro propio país. Un hombre ha sido declarado rey. Pero, ¿qué hace realmente? Tenemos un gobernante muy limitado, lo que tal vez contamina nuestra comprensión de Dios como rey. Es tentador pensar en él sentado en el trono celestial y solo estar ahí para verse majestuoso. Pero es un gobernante activo. Él ve todo lo que sucede en su reino y juzga a las naciones. Versículos 9 y 10. Tú te preocupas por los oprimidos. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y finalmente, cuando David contempla al gran gobernante, se dirige a él directamente. El Señor es una fortaleza para los oprimidos. Leemos mucho sobre la preocupación de Dios por el trato de los demás en su palabra. Lo hemos estado pensando en Amós, y la opresión es algo que enoja mucho a Dios. Así que a los oprimidos se les muestra un gran amor. A pesar de sus circunstancias inmediatas, pueden estar seguros de que no serán olvidados. Y son el tema de la siguiente sección. Versículos 11 y 12. Ellos. Dios escucha los gritos de los afligidos. Cantad a Jehová, que habita en Sion. Publicad entre los pueblos sus obras. Porque él que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. ¿Quién necesita oír hablar de las obras del Señor? Los afligidos, sí. Necesitan saber que él reina, que se sienta en el trono y juzga. Necesitan saber que él los tiene en cuenta y que los escucha. Súplica. Y así, David recurre a su pedido de ayuda. Y es una porción tan pequeña del Salmo que casi podemos perderla. Versículos 13 y 14. Yo, sálvame. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, ¿para qué cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación? David le pide gracia al Señor Él mismo es uno de los afligidos, y habiendo mostrado confianza en que Dios ve y oye a los afligidos, pide que el Señor vea su propia aflicción. ¿De quién? No lo sabemos. David ciertamente enfrentó aflicción muchas veces en su vida. Desde las burlas del gigante filisteo hasta ser perseguido por su rey e incluso huir cuando su propio hijo usurpó el trono. ¿Para qué? Para que pueda alabar al Señor a todos los que escuchen, para que pueda regocijarse, en la salvación que se le ha dado, cuando es arrancado de las mismas puertas de la muerte y puesto a las puertas de Jerusalén, el lugar de adoración y la presencia de Dios. Certeza. David no espera a ver qué pasa. Tan pronto como ora, asume que Dios lo va a escuchar y rescatar. Habla de sus enemigos como si ya hubieran sufrido el juicio que ha orado sobre ellos. Versículo 15 y 16. Ellos están atrapados en sus propias trampas. Hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. La imagen aquí es de un cazador tendiendo una trampa, un hoyo o una trampa. El cazador no solo no ha logrado atrapar a su presa, sino que se han invertido las cosas y han terminado en sus propias trampas. Este es el juicio del Señor y nos recuerda a Amán, quien hizo construir una orza para Mardoqueo y terminó él mismo colgado de ella. Ahora tenemos otra instrucción musical. Y Icaión Selah. El significado de esto es incierto. Esperaba que fuera algo así como todos juntos ahora, pero parece que es más probable que sea una breve pausa o una instrumentación suave. De todos modos, nos lleva a nuestra sección final, que sigo pensando que debería cantarse con gusto. Versículo 17. Los malvados, su destino es el infierno. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. El resultado del juicio de Dios es que los impíos son enviados al lugar que les corresponde. Como hemos pensado anteriormente, esto también significa que también se borran de la memoria. Versículo 18. Los necesitados serán recordados. Porque no para siempre será olvidado al menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Lo contrario es cierto para aquellos que confían en el Señor. Los que conocen su necesidad y acuden al Señor serán saciados. Los que son pobres y confían en Él encontrarán riquezas eternas. Su esperanza está en un Dios que los ve y los cuida. Instando. Finalmente, David pide al Señor que lleve a cabo el juicio que ha proclamado a lo largo del Salmo. Versículo 19 y 20. Oh Señor, lleva a cabo tu juicio. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Solo tenemos que mirar a nuestro alrededor para ver que cuando los gobernantes humanos obtienen lo que quieren, por lo general termina bastante mal para todos los demás. La opresión y la aflicción no son problemas que han desaparecido desde los días de David. Están muy presentes en el trabajo de hoy. Este salmo nos recuerda que hay muchas personas luchando hoy, que necesitan nuestras oraciones, pero también que Dios los ve y juzgará con justicia. Selah. Haz una pausa y piensa en lo que has estado leyendo. Y cuando cantemos, no solo disfrute de la melodía, sino que piense en las palabras. Únase al escritor del himno en su alabanza. Confianza, súplica, seguridad y llamado para que el Señor reine en este mundo y en usted. Amén.